Pedalea Conciencia, episodio 6. Hola y bienvenidos al podcast de Pedalea Conciencia, espacio para todos aquellos que queréis mejorar vuestro estado de forma con la bicicleta, ya sea practicando ciclismo, cicloturismo o mountain bike. Y como siempre, permitidme que os recuerde y os invite a visitar la web de Pedalea Conciencia, donde además de ver los diferentes artículos que ya hay en la web, que son unos cuantos, y a escuchar todos los capítulos del podcast, pues bueno, os invito a que descarguéis la guía de entrenamiento, que la podéis conseguir muy fácil simplemente registrándoos al newsletter de la web. Pues os saldrá el enlace para que descarguéis esta guía especialmente diseñada para todas aquellas personas que tienen un nivel principiante o intermedio o bajo, o que retornan un poquillo al mundo de la bicicleta y quieren preparar esa primera marcha. Pues bueno, es una planificación de 8 semanas, son diferentes formatos, pero vamos, todos de ellos de 8 semanas, para que alcancéis este objetivo. Hoy es miércoles 8 de agosto y bueno, en el momento de grabar el podcast, un poquito antes, he estado viendo los campeonatos europeos de mountain bike, de la modalidad de cross country, el élite masculino, donde bueno, los representantes españoles han hecho bueno, un buen papel, principalmente por la actuación de David Valero, que ha quedado tercero. Así que se me ha ocurrido pues, que este programa vaya dedicado a él, a David Valero, porque bueno, si hace unos días, hace 10 o 15 días, se proclamaba campeón de España, pues habrá quedado tercero, donde ha hecho una carrera que ha ido de menos a más. La verdad que las 2-3 primeras vueltas no apostaba mucho por él, se había quedado bastante atrás y bueno, ha hecho una remontada épica donde por momentos muchos creíamos que podía alcanzar a los dos pilotos, a los dos riders de carrera. Al final no ha sido así, pero bueno, una carrera muy luchada, muy trabajada. Así que bueno, David Valero, si por algún casual escucharas este podcast, pues que sepas que te lo dedicamos a ti. Os cuento, porque el podcast de hoy tiene un formato un poquitín diferente al de las semanas anteriores, y os cuento por qué. Al final, durante, bueno, os pongo un poco en antecedentes, la web lleva funcionando desde octubre, bueno, más bien noviembre. Bueno, el primer artículo del blog lo publiqué la última semana de octubre, si no recuerdo mal, última semana de octubre de 2017. Y bueno, pues desde entonces, sobre todo los últimos 2-3 meses, que es cuando le estoy metiendo mucho tiempo ya, pues bueno, la gente empieza a preguntar, a interesarse, y bueno, he reunido una serie de preguntas que si bien ya he ido respondiendo, bien por mensaje privado, o bien a modo de comentario en alguna red social, o como comentario en la propia web, pues bueno, he recapitulado, creo que son 5 o 6 preguntas, que me parece que por su interés, vamos, que por su naturaleza van a ser de interés para todos vosotros, así que voy a pasar a leerlas, las contesto, así que bueno, como veis, ya os digo, va a ser un como los llaman ahora, un programa de preguntas y respuestas, a ver si os gusta el formato. Bueno, eso me lo comentaréis al final del programa cuando lo escuchéis entero, pues bueno, pero vamos, si os gusta, pues me lo decís, y igual, para cuando pase unas semanas y os reúna una serie de preguntas, pues lo volvemos a repetir. Así que bueno, vamos allá con la primera pregunta. Juan nos dice: hola Jota, llevo unas semanas siguiéndote en Facebook y sencillamente quería darte las gracias por aportar tu punto de vista con tus artículos de blog. Muchas gracias, Juan. Aprovecho para hacerte una consulta o comentario, pero primero te pongo en antecedentes. Tengo 37 años, siempre he tenido bici de montaña, pero desde hace 4 años comencé a salir 3 o 4 veces por semana. Ahora participo en carreras, marchas, etcétera. Siempre quedo en la primera mitad de la clasificación, pero lejos de los 15 o 20 primeros. Me gustaría mejorar sustancialmente el próximo año y me he planteado contratar los servicios de un entrenador. Oh, muy bien. Un entrenador personal. He aquí mi pregunta. Quería conocer tu opinión. ¿No te parecen muy caros? Y si me decido a contratar uno, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Me recomiendas a alguien? Muchas gracias. Muy buena pregunta y creo que muy interesante. Y la respuesta a la de si son muy caros, pues yo te diría que en general no. Esto es como todo. En el sector habrá quien esté quizá un poco, como se dice, al menos aquí en España, subido a la parra y se pase con los precios. Pero en general yo te diría que no. Que los costos, el servicio de un entrenador personal no es caro. Y te paso a explicar por qué. Y esto va ligado a la pregunta
También a tu segunda pregunta de qué deberías tener en cuenta. Pues un entrenador no, un entrenador personal no es caro porque si es bueno, o sea, si es un entrenador, que son la mayoría, en condiciones, te va a controlar muchísimos factores. Primero, pues bueno, tendrá todo tu historial deportivo y también a nivel clínico para un poco fijar dónde estarán tus límites a la hora de entrenar y lo que es tu progresión. Te controlará fisiológicamente. ¿Esto cómo explicarlo? Pues que se preocupará de ponerte entrenamientos a tu altura, es decir, ni que se queden con un nivel muy bajo de lo que tú podrías rendir, ni tampoco se sobrepase en la intensidad de los entrenamientos que realizas. Además, será una figura a la que podrás consultar. O sea, ese servicio te lo tiene que dar, el servicio de consulta. Ahí ya va un poco también de las tarifas. Hay quien pone diferentes modalidades y está casi, es un 7-Eleven, o sea, 24 horas al día, 365 días a la semana. Y hay quien, pues bueno, pues con otras tarifas más menos costosas, pues a lo mejor lo que te permite pues es que le mandes un WhatsApp y con el compromiso de contestarte lo antes posible, o un email con este mismo compromiso de contestarte en cuanto pueda, ¿no? Pero bueno, ese control también te lo va a hacer y claro, eso es dinero. Y luego además, es que ya la mayoría de entrenadores utilizan algún software, principalmente Training Peaks. Entonces, pues bueno, este software también tiene unos costes al año de licencias y bueno, y ya en el caso sobre todo de los entrenamientos por potencia, pues es que lo que digo, un entrenador que, como digo, la mayoría, los buenos, lo que va a hacer va a ser hacerte un seguimiento muy detallado y al final ese análisis de tus entrenamientos, de tus competiciones, para ir afinando lo máximo posible el tipo de entrenamiento a medida que avanza la temporada, pues requiere un... Hay otro tipo de entrenadores que yo creo que ya por suerte están desapareciendo, que son los que simplemente se limitan a darte una tablita, que resulta que tu amigo también ha contratado los servicios y os ponéis a comparar la tabla y es lo mismo, y te está cobrando un dinero y al final, pues yo creo que eso no lo debería hacer un entrenador personal. Entonces, pues bueno, preocúpate de encontrar un entrenador con estas características que te digo, que ya te digo, desde luego va a ser la mejor inversión si quieres aumentar tu rendimiento. ¿Vale? Porque la otra opción sería, que es un poco lo que me ha pasado a mí, que hablando claro, me flipé y me vine arriba, me volví un alucinado de los libros y empecé a leer muchísimo. Pero claro, eso te va a llevar mucho tiempo, y además yo tuve la suerte de que a mi alrededor había y hay gente que es entrenadora y a la que podía, cuando tenía ciertas dudas, pues preguntarles para un poco para que me guiaran el camino y asesoraran y tal. Entonces, pues bueno, también si te gusta mucho, pues una cosa que te lo puedes plantear, la autoformación. Pero si es a muy corto plazo, como me dices tú, Juan, que es para la próxima temporada, pues sí, un entrenador personal. Te lo voy a pintar de esta manera. Piensa, en lugar de gastarte, no sé, 500 o 600 euros en unas nuevas ruedas, porque le vas a bajar en conjunto 150 gramos o 200 gramos, pues ese mismo dinero inviértelo en un entrenador durante una temporada. Estoy seguro que el resultado a nivel de rendimiento, a nivel de tiempo, si quieres, va a ser mucho mejor con la ayuda de un entrenador que con el cambio de este componente. No sé, creo que con esta visión quizá pues te facilite un poco el tomar la decisión. Y aquí, sin tampoco querer profundizar mucho, pero bueno, ya te digo que con el objetivo que tienes, que es aumento de rendimiento, sin duda entrenador. Si tu objetivo fuera otro, de oye, mira, que estoy empezando, que quiero ponerme en forma, mi objetivo es ese, simplemente conseguir un mejor estado de forma, mejorar mi salud, pues igualmente un entrenador sería la mejor opción. Pero aquí, si a base de leerte algún libro, que ya hay bastante literatura sobre esto, sigues un plan de entrenamiento, pues hombre, la mejora no va a ser tan sustancial, pero se va a notar y te va a ayudar. Y ya en tercer lugar, hombre, pues si te vas a buscar entrenamientos que puedes encontrar en revistas especializadas y tal, ordenarte la manera de entrenar y también en cierta medida pues te van a ayudar simplemente por el hecho este de ordenarte los entrenamientos, que muchas veces es el gran fallo de una persona que monta en bici, que monta lo loco, que monta mucho, pues es eso, el no respetar descansos y tal. Pero bueno, sin querer liarme mucho, sí, vete a por el entrenador si te lo puedes permitir, que vamos, sin duda es la mejor opción y lo vas a notar mucho. Si te puedo recomendar, pues bueno, no me lo indicas, creo que eres de aquí de España, porque bueno, siempre, hoy en día con esto del tema online, pues la verdad que tener un ordenador a 500 kilómetros no es un problema. Sí que es cierto que si lo tienes más a mano, que incluso te permita realizar algún entrenamiento con él o que te pueda hacer alguna valoración, pues mucho mejor. Pero bueno, suponiendo que creo que es así, que eres de España, te voy a dejar en notas del programa el enlace a dos páginas web. La primera es de un centro de entrenamiento que está en la provincia de Toledo, donde trabaja mi amigo David, que es un centro, yo te diría que probablemente en España esté en el top 3 en cuanto a centros de entrenamiento para ciclistas. Y la otra web, el otro contacto que te voy a dejar es de Gerson Garrosa, que bueno, le conocí porque participé como sujeto de estudio en su tesis doctoral. Desde aquí, tanto a Gerson como a David, os mando un saludo por si me escucharais. Pues bueno, te voy a dejar, Gerson es entrenador personal, y te voy a dejar el enlace a las dos páginas web, ¿vale? Para que les eches un vistazo y bueno, tengas ahí un par de referencias. Pero bueno, ya te digo que hay muchísima gente y por suerte la mayoría, pues, personas muy honradas, muy decentes y que seguro que te van a ayudar. Así que bueno, un saludo, Julio, y que te vaya muy bien en tu próxima temporada. La segunda pregunta la plantea Julio y dice: hola, soy un aficionado de las bicis desde que era un adolescente. Ahora tengo 58 años, bueno, 58 nada más y nada menos, y continúo en el uso de este importante deporte. Es tanto así que me desplazo a 50, 60, 80 y hasta 100 kilómetros de mi ciudad, madre mía, enhorabuena Julio, desde mi ciudad natal, Barahona, sin ningún tipo de dificultad, pero quiero conocer sus consejos al respecto. Lo primero de todo, Julio, enhorabuena. Que con 58 años, que a ver, no, tampoco es una edad escandalosa, pero bueno, quien no ha hecho deporte y se presenta con 58 años, ya te digo yo que no es una situación demasiado, demasiado buena, pero vamos, que me alegro un montón que con 58 años es probablemente que lleves pues toda la vida montando en bici, ¿no? Como dices, desde adolescente lleves ya 40 años o más montando en bicicleta, bueno, pues que seas capaz de poder moverte en estas distancias, pues bueno, ya lo he dicho, lo primero de todo, enhorabuena. Y en cuanto a algo que te pueda aportar, pues la verdad que bueno, la verdad que me abruma, ¿no?, un poco que me pidas consejo con tantísima experiencia como tienes. Pero bueno, lo único que te podría comentar es que ya con la edad que tienes, si bien no has dejado de montar en bici o hacer otro tipo de deporte durante todos estos años, pues notarás que tienes mucha capacidad. Probablemente tengas el sistema aeróbico, o sea, lo que son corazón y sistema respiratorio, pues en muy buenas condiciones. Lo único que quizá lleves notando ya unos años sea tu capacidad de recuperar. Entonces, pues bueno, estoy convencido que con la experiencia que tienes sabes escuchar muy bien a tu cuerpo. Con esto quiero decir que sabes detectar pronto cuando debes parar, cuando te sientes cansado y debes tomarte pues eso, una actividad, pues bueno, simplemente eso, que estés atento, que obviamente pues ya no eres un jovenzuelo de 20 o 25 años incansable e incombustible, pero bueno, eres un maduro de 58, una persona madura de 58 años estoy seguro que con un gran motor diésel. Entonces, pues bueno, puedes hacer grandes distancias, estoy convencido de ello, además tú no lo indicas, pero tienes que también medir los esfuerzos y saber cuándo, sobre todo cuándo descansar. Yo creo que la clave para ti, Julio, es tener muy, muy claro cuándo debes descansar. Entonces, quizá no puedas hacer esfuerzos de mucha intensidad varios días seguidos, en cambio sí podrías sostener esfuerzos prolongados en el tiempo, pero de baja intensidad, durante muchos días. Entonces, pues ya te digo, depende de las salidas que hagas en bicicleta, pues eso, no te sobrepases, no te sobreesfuerces y dale mucha importancia al descanso. Desde mi punto de vista, el descanso va a ser la clave para que continúes montando muchos años más. Así que desde aquí, insisto, enhorabuena a Julio y nada, a seguir dando pedales y a seguir dándole duro. Un abrazo. La tercera pregunta la plantea Manuelita, también del otro lado del charco, de cruzando el Atlántico. Me hace mucha ilusión recibir consultas desde tan lejos, aunque ahora con internet las distancias quedan reducidas a la distancia de nuestro dedo al teclado, pero bueno, me, me congratula, ¿no? Me hace especial ilusión, ¿no? Entonces, bueno, Manuelita, que es de Costa Rica, me dice lo siguiente: tengo 54 años y aunque de joven anduve un poco en bicicleta, no es sino hasta ahora que quiero volver a intentarlo. ¿Crees que a mi edad podré hacerlo? Quiero prepararme bien para disfrutar este nuevo reto. Pienso que la guía, se refiere a la guía que, vamos, estoy, vamos, sí, debe ser eso, se refiere a la guía de entrenamiento que podéis descargaros desde mi web. Creo que la, pienso que la guía sería de mucha utilidad. Te agradezco tu respuesta y tus recomendaciones. Pues Manuelita, lo mismo que le he dicho a Julio. Con vuestra edad, ya pasáis de los 50, la clave es el descanso. Si, o sea, esto no quiere decir que os tumbéis en el sofá y tal, ¿no? El descanso puede ser un descanso activo, de que quizás salgáis a caminar pero sin forzar, o incluso montar en bicicleta para un ritmo muy, muy suave. O sea, con descanso me refiero a no montar en bici y haceros una kilometrada o hacer una práctica con mucha intensidad, con muchas subidas y hacerlo fuerte. Entonces, pues bueno, Manuelita, la ley para vosotros es el descanso. Entonces, entrenad, salid en bicicleta, disfrutar y no olvidéis eso, que también los días que no hacéis grandes esfuerzos son días de descanso y son clave para vosotros. Tu caso creo que es un poco diferente al caso que planteó Julio en la pregunta anterior, porque bueno, parece que vas a retomar el ejercicio después de algún tiempo. Entonces, pues bueno, a ti en particular la guía sí creo que va a ser de gran utilidad, porque uno de los perfiles, una de las personas a las que, o colectivo, tipo de persona a la que va destinada, pues sería una persona de tus características. Síguela. Si empiezas desde cero, pues bueno, quizá tendrías que hacer unas semanas, 3, 4, 5, hasta 6 semanas de una pequeña adaptación donde poquito a poco, con salidas de 1 hora, 2 o 3 días en semana, ir incrementando el número de salidas y un poquito el tiempo para cogerle otra vez el punto a la bicicleta, ¿no? Y después ya ponerte a seguir la guía en cualquiera de sus 4 planificaciones, de sus 4 vertientes. Y bueno, pero vamos, que desde luego que puedes usar la guía, te va a ser, creo, de gran ayuda. Y igualmente, darte la enhorabuena, que siempre es buen momento para hacer deporte, para montar en bicicleta, que creo que quien monta en bicicleta es un poquito más feliz. Y nada, lo dicho, Manuelita, que adelante con ello y mucho ánimo y desde aquí un saludo. La siguiente pregunta la propone Laia, desde Barcelona. Y dice: muchas gracias por tus publicaciones, que ayudan muchísimo. Pues nada, gracias a ti, Laia, por leerlas y por tomarte la molestia de consultarlas. Y bueno, sigue. Aún no he terminado de mirar la página web entera y no sé si se ha hablado ya del tema, pero ¿qué opinas de los pedales automáticos? Los he llevado durante 2 años y después de muchas caídas, la mayoría absurdas, bueno, esto es lo habitual, ¿no? Dice: morados, rasguños, heridas, etcétera, he decidido volver al pedal normal. ¿Qué opinas sobre esto? Un saludo y muchas gracias. Bueno, Laia, esto es muy habitual, ¿eh? Lo de los pequeños accidentes con los pedales automáticos, pues nada, sobre todo, vamos, ¿quién no ha empezado, ha cambiado del pedal de plataforma y ha pasado al pedal automático con cala? Y bueno, y después de una primera salida con cierto temor, parece que ya está todo controlado y cuando llega el momento de parar se te olvida que vas anclado al pedal y casi de parado te caes y bueno, te das un buen golpe, no suele ser por suerte nada serio, pero bueno, sí que es desagradable y sobre todo, ¿no? Como que te cabrea, es muy molesto este tipo de caídas. Bueno, pues mi opinión sobre los pedales automáticos y voy a copiar una cosa que leí, creo que lo dijo Milton Ramos en una entrevista hace algún tiempo. Es que los pedales automáticos son una de las mayores revoluciones, de los mayores avances tecnológicos en el mundo del ciclismo. A ver, ¿por qué? Pues bueno, principalmente por el tema de la eficiencia. Mejora la eficiencia del pedaleo una barbaridad. Pero bueno, bien es cierto que si tu objetivo no es el conseguir un rendimiento, o sea, a ver si me explico, si tu objetivo no es competir donde el rendimiento es primordial, pues realmente usar o no usar pedales automáticos pues no es tan importante. A mí personalmente, una vez superada esta primera fase de caídas tontas, de caídas absurdas, ¿no? Para mí el pedal automático también ofrece seguridad, porque bueno, al final No sé si os ha ocurrido algunas veces que con los pedales de plataforma se te puede resbalar el pie, en algún pequeño salto los pies van para donde quieren y los pedales se quedan ahí y se pierde el contacto. Y realmente creo que son situaciones, desde mi punto de vista, pues peligrosas, que teniendo un pedal automático se solucionan mucho. Entonces, bueno, mi mensaje hacia ti con lo que bueno, se puede desprender que quizás tu objetivo no es simplemente salir a montar y pasárselo bien. Porque mira, lo que has hecho, perfecto. Como digo, si el objetivo es pasarlo, o sea, nos olvidamos del tema de competición y simplemente salir a pedalear, salir a montar en bicicleta, creo que ahí el foco de todos debe ser, pues, pasarlo bien. Y obviamente, si te caes a menudo y no consigues superar ese pequeño momento de dejar de caerte con los pedales automáticos, pues mira, es mejor retirarlos. Puedes tomártelo como una retirada temporal, quítatelos un tiempo, vuelve a pues no sé cómo decirlo, a disfrutar de la bici nuevamente al 100%. Y dentro de un tiempo, pues te lo planteas otra vez, el volver a ponerlos, porque bueno, ahí lo único que podrías tener en cuenta, que quizás es una cosa que hasta ahora no lo habías tenido en cuenta y no lo has hecho, es que al menos en los modelos de para bici de montaña, en el sistema SPD, que es el sistema más utilizado, el de Shimano, el de la cala con forma, bueno, tiene una forma peculiar, iba a decir de forma de triángulo, pero bueno, no es una forma triangular, pero bueno, es una forma de como de con tres abombamientos, ¿no? Podríamos decir, tiene tres formas abultadas, ¿no? Tres formas redondeadas. Pues tanto en este sistema como en los de carretera, al menos el que yo utilizo en carretera, que son los pedales Look, pues bueno, en ambos sistemas lo que es el pedal, tienes una tuerca con cabeza Allen para usar este tipo de destornilladores, pues bueno, que de este tipo de llaves, mejor dicho. Pues que fíjate en qué sentido, porque te suele poner hacia un sentido de giro el signo menos y hacia el sentido contrario el signo más, y esto significa el grado de apriete, el grado de apriete, eso es de cogida del pedal a la cala. Entonces, si lo dejas al mínimo o casi al mínimo, te va a costar muy poquito trabajo, o en teoría debería costarte muy poco trabajo sacar el pie de la zapatilla del pedal. Entonces, pues bueno. Cuando pases este tiempo y si lo ves conveniente, decidas otra vez utilizar calas, pues ten este punto en cuenta. Y bueno, y para todos los que lo usáis, y quizá, que me parece difícil, pero bueno, que de todo hay, ¿no? Que quizá no conocéis este detalle, pues bueno, tenerlo en cuenta que esto se puede regular, por así decirlo, la dureza o la fuerza con la que el pedal agarra la cala de nuestra zapatilla, ¿vale? Así que bueno, nada, Laia, gracias por haber escrito esta pregunta y espero que te vaya muy bien. Un saludo. Y vamos ya con la que va a ser por hoy la última pregunta que la plantea Alejandro. Alejandro indica que es de aquí de España, además de la zona centro. Somos casi, casi vecinos. Y Alejandro me dice, hola, me han propuesto realizar en unos 3 meses, a mediados de octubre, la pregunta es de hace unas semanas, por eso de ahí que quizá en este momento nos cuadre el tiempo, pero bueno, son 3 meses. Hola, me han propuesto realizar unos 3 meses, a mediados de octubre, parte del Camino de Santiago en bicicleta. Serán unos 500 kilómetros, nada, vaya, una distancia nada despreciable, y lo realizaría en 7 etapas. Habitualmente hago deporte todo el año. Juego al fútbol y salgo un par de días a correr entre 45 minutos y 1 hora. La bicicleta la cojo muy de vez en cuando, y aquí pone entre paréntesis, que solo cuando hace buen tiempo y no más de un par de horas, en el mejor de los casos, y unas 2 veces al mes. Y me pregunta, ¿crees que es una locura hacer estos 500 kilómetros? ¿Qué consejos o recomendaciones me darías? Muchas gracias. Bueno, Alejandro, gracias a ti por pensar en mí como alguien que pueda ayudarte. Bueno, voy a tratar de, vamos a ver, vamos a ir analizando un poco. Bueno, en primer lugar, porque bueno, los que somos de España creo que todos sabemos qué es el Camino de Santiago, pero para los que no lo conozcáis, que seáis de más lejos, el Camino de Santiago es una ruta que, bueno, tiene un trasfondo religioso. No todo el mundo que lo hace es por estos motivos, pero bueno, esto es lo de menos. Es una de las rutas que, bueno, va de Roma hasta Santiago de Compostela, en el noroeste de lo que sería la península ibérica de España. Y bueno, el recorrido completo a la parte española son más de 700 kilómetros, que va desde prácticamente los Pirineos hasta Santiago de Compostela. Y en este caso, Alejandro dice que va a hacer solo, y este solo entre comillas, 500 kilómetros y los va a hacer en 7 etapas, o sea, 7 días para recorrer kilómetros, 8 por 7, 6, o sea, van a ser unos 70 kilómetros por día, o sea, está muy bien. Por lo que comentas, parece que estás en forma, eres practicante habitual del fútbol, me imagino que entrenarás al menos 1 o 2 días a la semana más el día del partido y otros 2 días sales a correr, o sea, bueno, parece que fondo debes de tener suficiente. El tema es que, bueno, sí, debes de tener bici, la coges de vez en cuando, no mucho tiempo, pero bueno, yo creo que a la vista de estos datos, no, no es una locura. Tienes 3 meses, te tienes que poner un poquito las pilas con la bicicleta, eso sí, pero no, no, no es ninguna locura. Sobre todo porque, bueno, yo o sea, esta valoración la hago con el planteamiento de que no vas a hacer esos 70 kilómetros aproximadamente al día a fuego, a máxima velocidad, o sea, como si fuera cada día una carrera. Entiendo que vas a ir probablemente acompañado, vas a ir tranquilo, disfrutando del recorrido, parando tantas veces como sea necesario. Si lo haces a mediados de octubre, la temperatura, además allí por el norte de España, para nada va a ser calurosa, con lo cual, si quieres puedes estar. O sea, a ver si me explico, no hace falta, puedes montar en cualquier momento del día, no va a ser necesario que limites tus salidas a las primeras o últimas horas del día. Con lo cual entiendo que el objetivo es simplemente terminarlo y bueno, que lo puedes hacer a un ritmo totalmente tranquilo. Entonces, ya te digo, con este planteamiento para nada es una locura. Tienes 3 meses, es tiempo, es bastante tiempo, son entre 10 y 12 semanas. Pues bueno, yo lo que te recomendaría, que si el tiempo te lo permite, cambia los días de carrera, que sales entre 45 minutos y 1 hora a correr, cámbialos por entre 1 hora y 1 hora y media al menos de bicicleta, un ritmo normal, moderado, o sea, no, aquí no voy a entrar a recomendarte lo que sería más un entrenamiento tipo de haz series, haz, no, simplemente sal con la bicicleta, a ver, no vayas silbando, pero tampoco vayas sintiendo que estás haciendo un esfuerzo muy grande. O sea, deberías llevar un ritmo que te permita hablar con relativa facilidad durante todo el tiempo que salgas. Si te quieres bajar la guía de entrenamiento, más que para que la sigas, para que veas un poco algunas pautas de lo que serían las fases de lo que sería el calentamiento, la parte principal y luego la vuelta a la calma de cualquier salida que hagas. O bueno, para que veas un poco también si puedes entrenar con pulsómetro para que veas un poco lo que sería salir a una intensidad moderada y lo vas a encontrar, pues bueno, no te vendría mal. Pero bueno, ya te digo, primer paso, cambia los días de salir a correr por días de bici si te es posible. Que no te es posible porque entre semana, que me imagino que es cuando sales a correr, no tienes tiempo. Pues nada, manténlo. Y como ahora estamos en verano, imagino que habrás dejado de lado momentáneamente los entrenamientos de fútbol porque se habrá parado la temporada. Y bueno, sobre todo los fines de semana, aprovecha para acumular muchas horas en bicicleta. De aquí a las próximas 10 o 12 semanas, un poco en función del tiempo este que dispongas, ve aumentando progresivamente el tiempo de esas salidas y lo que sí va a ser muy importante es eso, que acumules 2 y si te es posible 3 días seguidos de montar en bicicleta. Quizá las primeras semanas no, pero cuando llegues a la semana 6 o 7 de entrenamiento, pues sería genial que ya, por ejemplo, pudieras entrenar viernes, sábado, domingo o sábado, domingo, lunes. Y bueno, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Pues si puedes salir el viernes por la tarde 1 hora y media, sales 1 hora y media, al día siguiente, sábado por la mañana, sales entre 1 hora y media, 2 horas, y luego el domingo alargas hasta 2 horas, 2 horas y media. Esto la primera semana, primeras 2, 3 semanas, y esto, bueno, te he dicho que a partir de las 6, pues bueno, a partir de la semana 6, bueno, quizá ya los sábados y los domingos acumules más horas, pero bueno, no, no te quiero liar mucho. Si tienes más dudas, escríbeme y te hago un pequeño esquema de lo que podría ser la distribución de horas, pero bueno, si es en la semana 6, pues algo que sea más realista, pues por ejemplo, viernes 1 hora y media, sábado ya deberías andar por las 2 horas, 2 horas y media, y el domingo superar las 3 horas, 3 horas y media. Por darte una pauta, pues lo ideal sería que la semana de antes de comenzar tu reto, pues quizá estuvieses, por ejemplo, un suponer, si vas a empezar la marcha un lunes, pues la semana anterior, o sea, deja una semana, por así decirlo, de descanso, pues deberías hacer el viernes entre 1 hora y media y 2 horas, el sábado unas 3 horas y el domingo entre 4 y 5 horas. A ver, yo creo que fondo, además haciendo las rutas tranquilas, el fondo no va a ser un problema para ti.
Pero un poco con estos entrenamientos, lo que se trata también es de que estés acostumbrado a montar varias horas y durante varios días con la bicicleta. A ver, si quieres contratar los servicios de un entrenador, preguntar, pues obviamente te va a ser de gran ayuda, pero bueno, si no está, no entra en tus planes por el motivo que sea, pues bueno, con esta pauta que te doy, yo creo que vas a llegar bien, ¿vale? Y lo dicho, Alejandro, si te quedan dudas, no dudes en escribirme y te intento dar algo un poquito más detallado, pero bueno. Creo que esto sería suficiente. Obviamente, si te ves motivado y puedes alargar las salidas hasta 5 horas, pues nada, adelante. Pero vamos, ya te digo que además todas a ritmo moderado. Si fuese otro tipo de reto, una marcha, una pequeña carrera y tal, convendría que hicieras series con algo más de intensidad, ¿no? Para conseguir algunas mejoras a nivel fisiológico. Pero para completar este reto que te has puesto de hacer el Camino de Santiago, 500 kilómetros del Camino de Santiago en 7 días, entrenamientos todos a una intensidad en la que puedas mantener una conversación y bueno, sí que es verdad que cuando llega alguna pequeña rampa y tal, pues puedes exprimirte un poquito, lo que sería usar el método Fartlek, que lo explico en la guía de entrenamiento, pues te puede venir bien, pero bueno, ya te digo. El 90% de tu tiempo sobre la bicicleta a un nivel moderado. Y bueno, mucha suerte. Ya nos contarás en unas semanas qué tal te ha ido. O sea, no agradecería que dejaras tu comentario y nos contaras qué tal la experiencia, porque de verdad que creo que para mí desde luego es muy interesante y estoy seguro que para muchas de las personas que visitan la web y que escuchan el podcast también les va a resultar interesante. Y bueno, hasta aquí las preguntas. Espero que este programa de preguntas y respuestas, del Q&A, ¿no?, que dicen los ingleses, de question and answer, os haya gustado, os haya parecido interesante. Si es así, por favor, dejad comentarios, indicádmelo, que para mí vuestro retorno de información, vuestro feedback, es súper valioso y lo agradezco muchísimo. Además que es estupendo tener este intercambio, ¿no? Este intercambio de información, de que crucemos preguntas y respuestas, pues para mí además me motiva muchísimo. Recordaros que también este podcast lo encontráis en la plataforma iVoox, de momento al menos. La intención es que en el futuro, en unas semanas, estén bastantes más plataformas, pero bueno, de momento solo están ahí. Y nada, solo me queda emplazaros, no al miércoles, sino al martes que viene, que es el día habitual del programa. Disculpadme que haya retrasado un día la publicación, pero bueno, por ciertos temas me ha sido imposible publicarlo antes. Y lo dicho, que paséis buena semana, seguid dando pedales, disfrutad mucho con vuestra bicicleta y nos vemos. Un abrazo y adiós.